esta semana traemos mucho contenido picante. En cuestión de noticias, elecciones, temas interesantísimos. El día de hoy vamos a hablar sobre propagandistas y intelectuales. El día de mañana vamos a hablar sobre mujeres trans en la representación electoral. Así que, por favor, quédense toda esta semana aquí en Confianza. Traemos muy, muy buenos programas. Y, por favor, vayan a nuestra página de Facebook, de Instagram, de TikTok y a nuestro portal de noticias. Ahí estamos redactando las notas de forma divertida, rápida, ágil, lo que quieran, para que por favor se informen, porque creo que una de las cosas más importantes dentro de estos procesos electorales es que nos politicemos, pero nos politicemos bien y con información. Así que por favor vayan ahí. Y bueno, noticias rápidas: el presidente pues habló de los migrantes, sin embargo hay muchísima crítica. En la mañana estaba escuchando una entrevista con Cafemín sobre el tema de los migrantes, al menos en la Ciudad de México, y cómo no hay una respuesta estatal en este sentido. Son albergues varios los que tienen ahí servicio para los migrantes, pero que ya están rebasados. Cafemín, por ejemplo, decía que ellos tienen capacidad para tener 80 o 100 migrantes al día y a veces están atendiendo casi 400. Entonces, yo creo que el activismo está bien, es bueno que existan estos lugares, sin embargo, el activismo no está para suplir las labores del Estado, así que hacemos un llamado a todos estos que ya se destaparon: a Harfuch, a Mario Delgado, a López-Gatell, a Sandra Cuevas, que acaba de pedir 16 días de licencia para contender por la gubernatura de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues que lo pongan en agenda, ¿no? O sea, es un tema que claramente afecta a nivel nacional, en la frontera sur, en la frontera norte, pero que tampoco es ajeno a la Ciudad de México.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.
Y bueno, hoy toca elecciones a La Mala y ya saben que a mí me gusta politizar y poner problemas sobre la mesa, así que el día de hoy traemos un tema bien interesante, bien candente, bien y bien antiguo. No vayan a creer que solo lo estamos poniendo aquí porque Morena tiene esta tendencia a ser propagandista en los lugares intelectuales, sino que es un debate que dentro de la ciencia política, la sociología, las ciencias sociales se ha dado desde hace muchísimos años. Tenemos a Gramsci hablando de los intelectuales, tenemos también a la parte de la propaganda, y para hablar de esto me acompaña el día de hoy el maestro Hugo García Marín de la Facultad de Ciencias Políticas, ahí mi perida polacas.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, la verdad es un placer estar aquí contigo.
Oye, y es que ustedes por favor vayan a la página de Hugo García Marín, ahí en Twitter está su columna que escribió la semana pasada, yo la leí. Y dije, a ver, es un tema que siempre ha estado en el debate político y que siempre va a estar, porque creo que es inherente cuando hablamos de política, hablar de intelectuales, hablar de propaganda, hablar de comunicación política. Sin embargo, en los últimos semanas se ha dado mucho, sobre todo en la esfera pública, esto de quiénes son los verdaderos intelectuales y quiénes son los propagandistas de este régimen, sobre todo porque también viene con un tema de poder, ¿no, Hugo? O sea, cuando hablamos de propagandistas, por lo general, o sea, hay propagandistas también de la oposición, claro, pero no funciona lo mismo cuando eres propagandista de un régimen que está establecido, que tiene el poder, a la labor también de los intelectuales. Se puede ser, por ejemplo, intelectual de la oposición o ser intelectual del régimen. Así que me gustaría que nos platicaras un poquito de por qué escribes esta columna, cuáles son tus piensos, y de ahí lo debatimos, ¿te parece?
Claro, con todo gusto. La intención es tratar de clarificar un poco la conversación. Creo que el principal problema que hay en torno a ciertas cosas que ocupamos día con día es que mezclamos significados y las tomamos como que son exactamente lo mismo. Y eso nos puede llevar no solamente a una cuestión conceptual, sino a no interpretar de buena correctamente algunos tópicos que hay en nuestra conversación. Entonces la idea es únicamente tratar de debatir y de establecer criterios específicos sobre, en efecto, qué es ser propagandista, qué es ser intelectual. No se trata de señalar que algo es malo per se, que algo es positivo, sino que son tareas diferentes. No es lo mismo el que se dedica a propagar que el que se dedica al trabajo intelectual en ciertos términos. No me refiero a cuestiones académicas, no me refiero necesariamente a cuestiones científicas, sino al trabajo intelectual que, para ir dejando algunas cosas, nos podríamos referir que es la construcción de ideas, ¿no? Entonces, básicamente es eso, es tratar de establecer claramente de qué estamos hablando cuando nos referimos de esto, ¿no?
Y justo se ha dado mucho ahorita por las mesas de opinar, ¿no? Porque decimos, oye, es que esta mesa es de intelectuales, pero ¿qué también qué rayos es un intelectual, no? Es Espinoza Paz en el Parque de México, así como este libro de Krause. ¿Qué es un intelectual, no? O sea, y sobre todo para las nuevas generaciones. Yo creo que también hay que verlo así, al menos en la tradición de México. O sea, tuvimos antes de nosotros una tradición muy fuerte, al menos en Octavio Paz, la revista Vuelta, lo que hubo entre Nexos y Letras Libres, y de ahí también fuimos construyendo una imagen de lo que sería un intelectual y qué es lo que se aspira, al menos en el imaginario mexicano. Y me centro en el mexicano porque pues sí podríamos irnos a la categorización de intelectuales alrededor del mundo, pero el caso mexicano es bastante peculiar porque venimos pues de una hegemonía de 70 años, ¿no? O sea, en el cual incluso ser intelectual pues también tenía que ser partícipe del régimen, quisieras o no quisieras, ¿no? O sea, sí había ahí algunos roces. Pero al día de hoy, que ya tenemos esta transición democrática, que ya tenemos esta parte de alternancia, ¿no? Que ya pasamos de un priismo a un panismo, priismo, y estamos ahorita con un segundo tema, y que ya, por ejemplo, Octavio Paz ya no está. Enrique Krause sí, está Aguilar Camín. Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones? O sea, que ya no pertenecen como a esta escuela, incluso rival entre Letras Libres y Nexos, que a mí me da mucha risa. Como es como She Was a Skater Boy and She Was a Ballet Girl. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo tú me explicarías a mí, nueva generación, e incluso a tus colegas, ¿no? Estos que se paran el cuello diciendo, no, es que yo mi labor en una mesa de opinión es ser intelectual. O sea, ¿tú cómo lo ves en ese sentido?
Mira, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, hay una confusión. En efecto, siempre hemos pensado, por esto que tú cuentas, que el intelectual es la figura de Octavio Paz.
Sí.
Y que parece que no, que son personas que no son parciales y que únicamente discuten sí desde las ideas, pero que no toman ciertas posiciones políticas. Algo que siempre se criticó desde el otro lado, ¿no? De, no, sí influiste, sí tenías relaciones con el poder,
sí, claro,
sí participas de una u otra manera. Pero por otro lado hay una terrible confusión de que el papel del intelectual, en este caso que se relaciona con el poder, es el de propagar la versión oficial del gobierno en turno o la fuerza política o el grupo al que tú te sientas vinculado. Y esa no es la función del intelectual. Ahorita tú mencionaste a Octavio Paz y demás, pero esa confusión también está con otros personajes, como puede ser Vicente Lombardo Toledano.
Claro.
Que era un intelectual orgánico del régimen, pero no era un propagandista. Yo he tratado de hablar mucho sobre eso. Vamos a ponerlo de esta manera, para tratar de polemizarlo. El que propaga no busca generar sentido al momento de conversar. No genera ideas. Okay. Lo que hace es difundir ideas ya concebidas anteriormente. Esto es porque el origen de la palabra, como la conocemos ahora, es religiosa. O sea, la intención era propagar la fe, generar más adeptos. De ahí viene. O sea, la Iglesia Católica necesitaba propagar más su religión, convencer a la gente y establecer ciertas cosas. O sea, es un origen religioso. El intelectual no es que no divulgue, pero es que genera sentido, genera ideas, agarra elementos que están dispersos, que no son claros, les da sentido lógico, les da sentido orgánico, ayuda a explicar, a establecer límites políticos, límites morales, límites éticos, para entender las relaciones políticas, económicas, lo que pasa. El intelectual no se reduce únicamente a sentarse aquí y repetir línea por línea lo que le dicen en otras partes. Esa es una chamba completamente diferente. Entonces, como que siempre se creyó que lo que bastaba en la conversación pública con esa cosa de los intelectuales era pararte en un programa de televisión como este y únicamente recetarte línea por línea lo que es el guión que te dan. Y no, es que en realidad esa no es la función del intelectual. Puede ser una función de un partido político, a eso se dedican. Yo soy militante, estoy debatiendo contra militante de otro lado. Yo me dedico a contrastarlo porque vamos a poder qué opción es mejor. Pero el intelectual no se basa de eso. O sea, el intelectual sí puede tener una posición, pero su idea es ir más allá. Gramsci diría, probablemente, que el intelectual va por delante del partido. No por arriba.
Claro.
No estoy diciendo que esté arriba, no es una cuestión de vanguardia. Va por delante porque la idea es alumbrar, ir alumbrando hacia dónde se puede ir. El propagandista no, el propagandista va repartiendo información. Es muy importante esa diferencia.
Y no nos tachen de socialistas comunistas por abrir de Gramsci, pero la verdad es que Gramsci, o sea, yo soy socióloga, Hugo trabaja en la Facultad de Ciencias Políticas también, en temas de CP, administración y todas las ciencias sociales, entonces sí son teóricos que nos ayudan a veces a aprender qué es lo que está pasando en nuestra comunidad. No se vayan con esto de que Marx y el manifiesto comunista son lo único que escribieron, sino que esto de los intelectuales que dices está bien interesante, porque justo incluso Gramsci y dice que no todos pueden ser intelectuales. Si bien todos tenemos la capacidad de pensar y generar ideas, los intelectuales tienen esa función social, ¿no? De estar haciendo esta generación de ideas. Y justo hace esta división también entre intelectuales tradicionales, orgánicos, porque también puedes venir desde el régimen o no. No, o sea, y creo que eso es importante, porque también tenemos esta mala concepción de que el intelectual, al no ser propagandista, tiene que estar como sentado en una esfera alrededor de todo, viendo y deslumbrando en otro estado, así de que no, es que la sociedad mexicana no entiende y que las ideas van para acá, sino que también se puede ser intelectual y estar politizado y tener una afinidad. Pero justo esto que nos dices como de generar debate, de generar ideas, es bien importante. Y hay figuras que también nos hacen dudar de que si son intelectuales o no. Hay una figura priista bastante interesante. Tú pones a Lombardo y yo te voy a poner a Emilio Uranga. No, o sea, Emilio Uranga creció, o sea, nació su carrera con Gauss, con Pérez Gay, todos estos intelectuales de México que fueron filósofos, Guerra, ¿no? Y que al final del día se dedicó a pensar el PRI, ¿no? Y que muchos decían, no, es que es propagandista y entonces hace el trabajo sucio porque está politizado, pero al final del día él planteaba las justificaciones ideas de lo que tendría que ver el PRI, por ejemplo, esta revolución inconclusa, ¿no? Y yo creo que ahí está bien difícil también que nos pongamos de puristas a ver quién es intelectual y quién es propagandista, porque a veces se cruzan, ¿no? Estas labores, porque pues ¿quién no ha sido propagandista incluso siendo intelectual y siendo imparcial? O sea, yo creo que todos hemos caído en algún momento, Hugo, o sea, y en lo personal también, uh-huh. O sea, decir, madres, o sea, sí me dedico al análisis, sí me dedico a hacer esta situación un poquito, pero a veces también caemos en decir, no, yo creo que es esto y te lo voy a vender y te lo voy a meter en cualquier tweet que pueda, ¿no? O sea, sí son como cosas que tampoco podemos hablar como de purismo, pero ¿qué pasa con las mesas de debate ahorita? Porque justo, o sea, en general, no quiero decir que hola, Leo Zuckerman, sino las mesas de debate en general, porque creo que mucha de la población mexicana le gustan esas mesas de debate porque funcionan también para enterarte de la agenda y las discusiones que hay alrededor de la agenda nacional que se está dando al menos al día. ¿Qué pasa con estas personas que están en las mesas? ¿Tú pedirías que tuvieran una función más intelectual o es válido que haya dos intelectuales y un propagandista? ¿O tú cómo ves también la reacción que genera el tener propagandismo más que un debate de ideas realmente y que se vendan como intelectuales? O sea, ¿cuáles son como lo que tú ves que podría generarse de vicio social?
Es muy, muy interesante. Planteaste varias cosas que creo que hay que ir retomando. Primero, yo creo que es distinto difundir que propagar. O sea, desde luego, el intelectual, sobre todo público, vamos a tratar de agregarle eso, el que quiere incidir en la conversación pública, desde luego difunde ideas y desde luego tiene una posición y a partir de esa posición trata de plantear elementos que se pueden cruzar, que no se deben cruzar y defiende algo. Es muy distinto a propagar, porque la propagación lo que busca es sesgar cierta información para presentar solo una parte de la realidad como cierta sin considerar ninguna otra opción. Esa es la función de propagar. Y en el caso de las mesas, lo que estamos viendo es que se está perdiendo la intención de dialogar y por lo tanto de persuadir. Lo que tenemos en las mesas de opinión no es un contraste de ideas, que además la función del debate en la esfera pública, más allá de establecer vencedores o perdedores, es generar ideas en colectivo que nos ayuden a pensar, pero también a establecer esos mismos límites en lo que estamos. Y más bien, por lo mismo, hemos perdido la capacidad de establecer argumentos, límites a través de los cuales queremos impulsar cierto sentido de las cosas, y lo hemos reducido a posiciones que no se pueden modificar en el transcurso de la mesa. O sea, es A y B, es rojo, es izquierda, derecha, es blanco y negro. No quiere decir que no existan las posiciones políticas, pero que es sentarte, tú piensas que es blanco, yo pienso que es negro, y toda la conversación va a girar en yo defender al negro y en que tú vas a defender el blanco.
Eso que dices está bien cañón, porque justo parecen rines. O sea, literalmente esto es la lucha libre y no un debate de ideas. Yo creo que cuando uno de verdad debate ideas, te terminas incluso cuestionando las tuyas, ¿no? Y terminas incluso hasta cierto punto, yo creo que el fin también del debate es decir, ok, acepto cierta cosa que tú me estás planteando, quiero entender cómo la podemos integrar en una visión final del mundo, porque al final el día todos son visiones del mundo. El mundo no está ordenado y, o sea, por eso tenemos tantas teorías y tenemos tantas metodologías, porque no hay una verdad absoluta, y me voy a poner la más nihilista del mundo. Pero, por ejemplo, en estos temas, sí, o sea, yo creo que incluso, y voy a meter a los medios de comunicación, porque también ha sido una dinámica capitalista de que el debate vende si se gritan. Ajá. ¿No? O sea, oye, es que si entonces se pusieron locos unos y otros, o sea, ya generaste los seguidores, ya generaste el engagement, pero también, ¿dónde queda el discurso?
El debate se está reduciendo a Chivas América. O sea, lo que tenemos en las mesas es gente que tiene puesta la camiseta. Y que está padre, o sea, está padre. A veces hay lugares en donde justo yo soy de las Chivas, yo soy de Cruz Azul, tú eres de la América, platiquemos y es Chivas es mejor, América. Pero hay mesas en específico que su función no es esa. La función es reflexionar sobre otras cosas y no significa no ser parcial. No es lo mismo si estamos hablando Chivas América sobre algo en específico de los partidos, así hablamos de la liga. Entonces, claro, la posición debería ser diferente, cada uno de esos, para hablar de eso. Pero el punto es que no está así. Entonces ya no estamos perdiendo incluso el argumento, la retórica, para quedarlo en la repetición de frases. Parece que lo único que queremos es que las frases se acomoden lo mejor posible para justo poder propagar mejor la idea. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Oye, pero es que tú, alguien que es cercano a esta idea, pues mintió, robó. No importa, aquí no robamos, no mentimos, no traicionamos. Es nada más son palabras. Estás propagando una idea, pero no estás generando sentido. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo? Pues que entonces ya no estamos nada más, no estamos conversando. A ver, el debate podría ser: ¿el plagio hoy día es suficiente para cancelar una postura política, un lugar? Podríamos debatir sobre eso. Claro. Y podríamos poner varios. Pero no, la idea es el meme de Spider-Man. ¿Tú eres plagiario? No, tú eres plagiario. Nos estamos señalando porque yo no puedo rechazar a la camiseta que traigo puesta.
Sí, claro.
¿Cuál es el trabajo del intelectual? El intelectual no es renunciar a eso, pero sí establecer los límites de lo que es posible y de lo que no se podría, no se debería trascender, o sea, ir más allá de eso. Por ejemplo, alguien se podría parar siendo, a favor de cualquiera de esas posturas, pero decir, es que el plagio sí está mal, pero no es lo mismo el plagio de una candidata que el plagio de una persona que está en la Suprema Corte, que además tiene una función no solamente política, sino tiene una función no solamente jurídica, sino es honorífica, porque se dedica al tema de la justicia y uno espera que tengan unos valores diferentes al de la política. Entonces, claro, son igual de condenables, pero este caso en específico que no hemos querido ver, que es pecado de juventud, está afectando de otra manera. Y lo puedo decir siendo a favor de la cuarta transformación, porque en esencia justo decimos que no vamos a mentir, que no vamos a robar, que no vamos a traicionar y que hay que acabar con las cosas corruptas del Poder Judicial, ¿no?
Justo, y aquí metes un tema que me gustaría que también nos centremos en la crítica. Uh-huh. O sea, yo creo que, bueno, ustedes me conocen, yo soy militante del PRI, justo siempre me preguntan si es broma o no. Mi prismo. Y no, a ver, llevo 10 años trabajando en el PRI, soy militante. Y sin embargo, ahorita yo soy como el Garfield que tiene un tache porque no puedo entrar. Pero ¿por porque justo yo soy una persona muy crítica y yo creo que las estructuras políticas siempre tienen que estar bajo crítica. Incluso la militancia tiene que ser crítica. Yo creo que hay un papel, sí, de lealtad, sí, de seguir esta parte de lo que dice el partido. Sin embargo, sin crítica, ¿qué haces? O sea, la verdad es que las instituciones políticas están llenas de personas y las personas no son seres rectos, sin ninguna voluntad propia, así de que digas, ah, no, es que se volvió priista, entonces ya es un ser que nada más está viendo al prismo. Pues no, están hechas de individuos, y si no criticamos a estos individuos y lo que están haciendo con la estructura, creo que también ahí hay un problema. Y creo que hay una pelea bien fuerte entre los partidos políticos y la crítica interna, ¿no? O sea, y creo que también se refleja en este debate de intelectuales y propagandistas, porque yo creo que el propagandista ahí te metería si decía de que no tiene crítica. El propagandista no tiene, ni siquiera tiene la función de crítica porque no tiene ese sentido mentado, ¿no? Esa función ni es objetivo. Su objetivo literalmente, como dice la palabra, propaganda, ¿no? Y genera adeptos en esta situación religiosa que tú dices. Sin embargo, yo creo que en el intelectual sí. Es en el de intelectual, yo creo que hay una responsabilidad de generar crítica también hacia donde están ellos puestos, ¿no? Porque ¿cómo vas a alumbrar, como tú dices, este intelectual que va de avanzada frente a un movimiento, una idea, un partido, si no criticas?
Sí, y es que además hubo esa confusión, porque al momento de que nos planteamos esta cosa de intelectual orgánico, de pensar que por la posición que tienen y porque también han tomado decisiones en las que en algún momento están más del lado del régimen o menos del lado del régimen, que nada más se dedicaban a justificar.
Sí.
Y no es así. Voy a poner dos ejemplos. El primero, que es el que tengo más fresco porque yo trabajo a Lombardo. Lombardo Toledano no era solo un propagandista, no era solo un palero. En muchos momentos genera ideas. Una principal que se repite mucho hoy día, por ejemplo, y que nadie le reconoce, es la de las tres transformaciones. Él planteó las tres transformaciones, retomando, sí, a otros debates de la época, pero es un debate que tiene con Gómez Morín.
Okay.
Es un debate que tiene con Gómez Morín, que están debatiendo el sentido de la unidad nacional en el 42, y pues él tiene que decir que hay tres transformaciones y que la reacción siempre ha estado actuando de tal manera. Y entonces esas tres transformaciones la adoptan los priistas. Y también la adoptan los panistas y todo el mundo, y ahora la adopta la 4T sin saber de dónde viene. Eso es un papel del intelectual. Y otro caso que es muy interesante son nuestros intelectuales de la transición. A ver, que sí, que fueron todo lo que se ha dicho, yo creo que sí tienen muchas críticas, pero no eran solo repetidores. O sea, hay debates dentro de la transición que van moldeando. Uno que casi se pasa desapercibido es el papel de Roger Bartra. También lo he estado trabajando. Roger Bartra le dio sentido a la forma, incluso como la izquierda interpreta hoy día a las izquierdas antes de la revolución, más bien del régimen revolucionario, porque es el que dice, habían dos escuelas, estaba Lombardo, que es un palero, y estaba Revueltas, que Revueltas era un marxista dogmático muy honorable, pero era dogmático. Hay que dejar esas dos tradiciones y hay que pasar a una izquierda plural. Y todo el mundo dice, tiene razón. Y cuando tú ves las conversaciones, los debates que hay sobre esa izquierda, en efecto, hay un sentido generalizado de que es así. Pero por otra parte, los mismos intelectuales de la transición debatían entre ellos los límites de la transición. Hay un debate que ya no está en redes, no sé dónde ha quedado, por ejemplo, de Aguilar Camín versus Pepe Woldenberg en La Hora de Opinar, en donde es, digamos, el formalismo, Pepe Woldenberg sacando casi la legip en ese entonces, y Aguilar Camín tratando de hablar del sentido de la democracia. En el debate, a mi opinión, gana mi profe Pepe Woldenberg, pero es un mismo marco interpretativo, siguen hablando de la transición, pero son posturas distintas que tratan de darle sentido a eso que estamos. Eso no hay hoy día.
Y qué bueno que lo mencionas, incluso con estos debates, por ejemplo, de Lombardo con Gómez Morín, porque al final del día yo creo que también falta este debate, incluso, a ver, ¿para qué tenemos tantas columnas de opinión? Yo te preguntaría, o sea, tenemos ahorita, o sea, ser columnista de opinión, ya no es lo mismo que hace 15 años ser columnista de opinión, que decías, oye, o sea, es columnista de opinión. O sea, ahorita ya tener una columna de opinión hay un chingo. Literalmente voy a decir un chingo madral. Pero tampoco hay un diálogo entre las columnas de opinión como se daba antes. Era como, ah, bueno, como dices, pues Pepe Woldenberg dice esto y entonces viene una columna de Aguilar Camín diciendo, no, yo no creo esto. Y entonces genuinamente las personas también eran espectadores de estos debates. ahorita solo tenemos columnas de opinión mentando madres.
Es que son columnas de opinión, además que solo están dirigidas a un público en específico.
Sí.
Eso es lo que pasa. Hemos renunciado por muchas cosas a la discusión pública en el sentido universal y lo hemos reducido a la discusión pública en torno a un público específico. Entonces, claro, si yo escribo en el Regeneración, escribo para quien lee el Regeneración.
Sí, claro.
Entonces, lo único que tengo que hacer es repetir que el presidente es bueno y que los otros son malos. Si yo escribo en el Reforma y a lo mejor mi función es hablar nada más para ese público, no digo que todos los del Reforma, lo hago. Y lo mismo pasa con los programas de televisión y lo mismo pasa con nuestros seguidores en Twitter, en donde generamos microesferas, en donde nada más nos estamos reafirmando. Y por eso es que hemos renunciado a la persuasión. Es sí. lo que te platicábamos hace rato. Ya no importa convencer, porque no me interesa convencer, me interesa retener, reafirmar y retener. Entonces eso es solo una repetición. Entonces la idea es más bien hacer una cuestión de frases que se puedan repetir y que nos puedan gustar. Y pasa en todos lados. Pónganse a ver lo que dice Milei en Argentina, pónganse a ver lo que dice Trump y también pónganse a ver lo que dicen los contrarios a ellos. Son así, no hay conversación, estamos perdiéndola y eso hace que también perdamos algo fundamental en toda república. O sea, en las repúblicas lo importante en efecto es el diálogo porque es el convencimiento. Si renunciamos a eso, lo único que estamos dejando es la imposición de criterios. Y si es la imposición de criterios, entonces estamos abrazando una conversación profundamente autoritaria, porque cancelamos la opinión del otro desde antes de platicar con él, porque es lo que yo digo y lo que yo voy a repetir y ya. Y eso es lo que nos está lastimando.
Híjoles, está durísimo. ¿Y sabes qué? Yo creo que también hace falta que nos dejen con dudas. Eso yo creo que también es esto que dices tú de el público ya que tienes, ¿no? Y que nada más es retener. Es porque ya no quieres generar dudas tampoco sobre otras cosas. Y yo creo que un buen debate, una buena columna, una buena mesa de diálogo te deja con dudas y te deja con temas abiertos a también seguir discutiendo, Hugo. O sea, decir, ok, esta hora de opinión no nos dio para resolver el problema fundamental, pero nos abrió tres preguntas más, ¿no? O sea, y creo que justo si nos vamos al debate Chivas América, pues entonces, pues a lo mejor solo te vas a quedar enojado diciendo, ay, el otro es un idiota, no entiende nada de fútbol, en lugar de que haya una duda entre los dos, oye, ¿qué pasaría si movemos este jugador acá? O sea, ¿realmente podríamos abrir esta postura, no? O sea, yo creo que también faltan las dudas. O sea, dejarnos a nosotros esta parte también que dices, me parece súper importante la universalización de quiénes son los que nos leen, es lo que genera las dudas, porque el hecho de que tú no le hables a un público específico hace que te cuestione el público que te lee. Y el público que no te lee, pero que te llega a leer, ¿no? Y le contaba a Hugo y a Gina, que también está con nosotros, antes de entrar el podcast de Nicolás Alvarado. Yo ya dije, yo ya lo perdoné por las lentejuelas, pero tiene un podcast increíble. Se llama La Pinche Complejidad, ¿no? Y habla sobre temas y termina, o sea, contextualizando todo. Y creo que es de los pocos podcasts que hoy puedo decir, o sea, me gustó en cuanto a temas políticos porque me queda con dudas. Ya sabes, digo, madres, o sea, mi activismo hasta dónde es bueno, ¿no? Hasta dónde está solamente lo que yo pienso y lo que está alrededor. Y creo que es algo que nos falta, Hugo. Y que espero que podamos también generar en espacios como este. O sea, al menos ese es mi objetivo que tengo aquí. O sea, digo, traté de hacer una parrilla de programas que justo nos lleven a eso. O sea, que digamos, ok, no nada más vamos a hablar de Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, Sandra Cuevas, porque está muy bien. O sea, creo que es obviamente algo que necesitamos hablar, pero creo que hay muchísimos temas en la agenda pública que no estamos discutiendo. Ahorita que dijiste los intelectuales de la transición, no hemos vuelto a repensar la democracia. O sea, tampoco se trata de que sigamos citando a Bobbio hasta el fin del mundo cuando pues ya no son los mismos mundos, ¿no? O sea, creo que Roger Batra también, o sea, escribió a partir de lo que estaba viendo y de lo que estaba sucediendo en los debates y no creo que nuestra generación lo esté haciendo. Yo creo que ahí sí tenemos como generación una deuda con las que vienen y con la nuestra. No, o sea, porque ahorita pululan intelectuales y propagandistas y yo, o sea, creo que estoy hasta acá en Twitter de ver programas y la, pero creo que sí, nosotros también como generación creo que debemos eso.
Y es que dijiste algo muy cierto, la propaganda no acepta la duda, es que esa es importante. Tú propagas, esa es la verdad y quieres que todos hablen a partir de esa verdad. El intelectual defiende pero no acepta la duda. No es que no acepte la duda, sino que a partir de la duda trata de abrir diferentes caminos. Esa es la distinción fundamental. Y justo las conversaciones en el plano intelectual, insisto, en este sentido, no el académico que tú decías, todo así, lo que buscan más bien es, no estamos tirando netas. Lo que estamos haciendo es conversar sobre diferentes netas, y eso que quedará pensando ahí nos podrá ayudar a tener nuevas ideas. Esa es la intención. Si se cancela eso, lo único que queda es la repetición constante de dogmas, y si llegamos a la repetición constante de dogmas, pues pasa lo que pasa, que somos Chivas América y no somos personas que pensamos diferente y que podemos, a pesar de eso, convivir democráticamente en una mesa de opinión.
Maravillada con esta conversación de hoy. Creo que empezamos con el pie derecho el lunes, porque creo que nos va a quedar esta conversación de margen para poder seguir debatiendo toda la agenda que viene en esta semana. Hugo, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para venir a platicar de esto conmigo, a ñoñar un poquito también. Hoy nos tocó ñoñar para que no digan que nada más estamos gritando en las mesas. Hugo, ¿dónde te podemos encontrar?
Muchas gracias. Yo diría empezar con el pie izquierdo, pero eso es por mí. Me pueden encontrar en redes sociales, sobre todo en X. Ahora soy H. García Marín, y también estoy en Instagram, igual como H. García Marín. Y pues un gusto y un encantado estar aquí, platicar contigo y con tu maravillosa audiencia.
Ojalá vuelvas a venir pronto, porque creo que este tipo de debates son los que necesitamos también tener sobre la mesa cuando hablamos de estas elecciones 2024. Pues estamos adelantados, al menos no en tiempos del INE. Nosotros sí podemos hablar y reflexionar sobre esto. No estamos poniendo candidatos así al azar, pero pues, o sea, gracias por venirnos a dar estos márgenes también para pensar el proceso electoral. Yo soy La Mala, les agradezco mucho que me hayan acompañado aquí en Confianza. Ya lo saben, me pueden encontrar en Twitter, arroba La Mala C, y soy La Mala C en Instagram. Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.